evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio y nuestras redes sociales. Ahora con ustedes, Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.
Buenos días, mi gente. Buenos días, José Garay.
Buenos días, Jimmy. Saludos.
Buenos días. Qué bueno tenerte en el programa hoy. Gracias. Y buenos días a todos los que nos escuchan en un programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Hoy, 5 de junio del 2026, tenemos unas cositas interesantes que compartir con ustedes, como siempre. Pero sin antes, queremos mencionarles que nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.7. Y además nos puedes escuchar en las diferentes plataformas sociales como Facebook, YouTube, Instagram, X, en la aplicación de Radio Grito, el TuneIn Radio, Radio Garden, Spotify y en Apple Podcasts. So, estamos conectados por todos lados, José. Si no nos puedes ver en vivo y en directo, ¿verdad?, el viernes a las 7, tienes plataformas suficientes.
Hay choices.
Tienes choices para poder verte. Y sí, le damos gracias, ¿verdad?, a la gente que se conecta con nosotros, porque tenemos un montón de views. Cada programa tiene muchísimos views. Oh, bueno. Y queremos, ¿verdad?, agradecerle a ustedes que you guys make it happen. So, de nuevo, José, ¿qué ha pasado en tu entorno?
No mucho. Antes de empezar, un saludito a Alexis, donde quiera que esté.
Exactamente. Así mismo olvidó. Así
Alexis,
que...
sí. Siempre, cuando no estoy yo, está él o viceversa.
Así hacemos... mismo. Pero Alexis, sí, está en una misión especial. Creo que viene para... La familia viene para Puerto Rico y están ahí tratando de pescar...
Un vuelito.
Un non-revenue, tú sabes. Sí, sí. Ya tú sabes que esto
hasta a veces, alturas, a veces cuesta arriba.
Y cuando una familia de cinco, porque cuando son dos, uno o dos, es más fácil. Sí, pero más cuando tienes cinco, en la
novia. Ya en el verano, que también.
Y el verano, que, todo, que el tiempo está
ahí. No ha pasado mucho, Jimmy. Está en la espera que se espera, como dicen.
Sí.
Para esta época, las líneas aéreas, como hablamos en el programa anterior o dos programas atrás, pues sí, tienden a recortar un poco su tempo, ¿no? En cuestión de training. Y todas las compañías, pues, usualmente e históricamente hacen más o menos lo mismo. Van al training, hay mucho piloto aplicando, sí, mucho terminando los trainings que están ongoing. Y en el caso de nosotros en específico, pues, esperando a ver que cuál va a ser la nueva oportunidad que surge. No ha pasado mucho en realidad, de verdad que sí.
Ven acá, y dándole seguimiento a eso, me dijiste que estabas trabajando en tu Medical Certificate primer... Tú tienes ahora mismo como piloto, ustedes tienen el certificado médico second class, ¿verdad?
Y primera, dependiendo de la posición en las compañías, okay, y la regulación para la cual usted... Yo tengo un primera clase que saqué...
¿Eso para 135?
Sí, dependiendo, 135, 121, pues cada seis meses. Requiere un primera clase, ese expira, entre comillas, cada seis meses. Hay compañías que uno puede sacar un primera clase y al expirar se convierte en un segunda clase, uh-huh, y uno puede seguir ejerciendo. Usualmente es cuando uno está de primer oficial, copiloto, first officer y otras regulaciones que sean, ¿verdad?, 135 bajo ciertas especificaciones pueden, okay, ser second class. Básicamente es el mismo examen, el EKG, EKG, que es el chequeo del corazón, que se hace...
Que esas presiones estén...
Sí, ese número está en el verde ahí, sí, exacto. Pero básicamente, el chequeo es básicamente lo mismo. Hay una serie de cosas que para cual se chequea, ¿verdad?, cada cierto tiempo. Y el EKG es una de ellas. No siempre hay que hacerse un EKG, sino que no estoy seguro, pero es una vez cada año o si every other, cada vez, por dejando un chequeo por el medio, cada dos, por decirlo así, ¿verdad?
Ven acá, José, los parámetros que se buscan y dándole seguimiento a lo que estamos hablando, en un examen, cuando te hacen el review médico, primero mencionaste cardio, ¿verdad? Tus presiones, uh-huh, presiones del corazón. Segundo, la visión, ¿verdad? Sí. Tiene que estar 20-20, aunque tengas espejuelo, sí, tiene que estar 20-20.
Sí, no, obviamente, se permite, y esto es una pregunta que surge a través de la verdad de siempre, los pilotos pueden usar espejuelos, sino los pilotos militares, uh-huh. y no sé si ha cambiado eso en años recientes, pero sí, se les exigía que estuviesen 20-20 sin utilizar espejuelos. En la aviación civil, en los espejuelos, como yo uso espejuelos toda la vida y así cientos de miles de personas, uh-huh. pero sí se requiere que al hacerse el estudio, ¿verdad?, el chequeo de la vista, cumpla con unos parámetros, ¿verdad?, preestablecido, y que la persona corrija 20-20 utilizándolo, ¿verdad? Esta prerrogativa hay otros médicos que, como parte de los chequeos médicos, pues también hacen las pruebas de a ver si la persona es colorblind. Uh-huh, uh-huh. Y ciertos otros tipos, ¿verdad? Obviamente no es mi área de expertise total, pero sí es una gama de estudios que incluye visión, audición, presiones. Creo que también hay sitios donde pues hacen urinálisis, ponen los uh-huh. pilotos a orinar, etcétera, etcétera. Y obviamente su médico es su médico, y cualquier cosa que surja durante ese, ¿verdad?, ese chequeo, pues el médico pues envía sus cartas al FAA, el FAA le responde. Hay pilotos que, ¿verdad?, que históricamente han tenido que estar fuera de la parte de volar por un mes, dos, tres, cinco meses, dependiendo de la condición, ¿verdad?, hasta que, entre comillas, el FAA pues le dé ese clear, uh-huh. ese branch de certificación médica está en Oklahoma. Y nada, una vez el piloto recibe esa certificación de que puede volver a sacar su medical, pues empieza el proceso, saca su medical con su doctor, con el doctor de preferencia, y continúa su carrera.
Y en este caso, los boricuas tienen al doctor Saul Irizarry, ¿no?
Saul Irizarry.
Sí, de hecho, lo vamos a tener en el programa.
Sí, sí, próximamente, de Yauco, Puerto Rico. Saul Irizarry, sí.
El programa, sí. Y él va a poder... hablarnos más de la de cerca.
Ese es el hombre que hay que traer aquí.
De lo que conlleva, ¿verdad?
Él te puede decir de la A a la Z.
Exactamente.
Sí, una muy buena persona.
Ahora, y para terminar con esto, gracias a Dios que se pasó a legislación, porque no tan solo con la parte física, uh-huh. pero si hay algo emocional en el asunto, en años pasados, sí. era tu licencia.
Sí. De hecho, esto me trae a pensar, recuerda que hablamos aquí una vez recientemente. Había habido algo con pilotos que habían sido pilotos militares, que en la parte militar estaban reclamando que tenían algunos problemas, y entonces, sin embargo, en la área civil estaban volando. Entonces, no sé si fue el FAA o algo que salieron a colación y decían, vaya con una cosa, tiempo. Si allá no puedes volar, ¿cómo es posible que acá no? Creo que habían identificado algunos 700 y pico de casos. Si te digo en qué quedó eso o qué realmente pasó con eso, estaría mintiendo, pero sí hubo algo al respecto. Claro, cada individuo es distinto, ¿verdad? Cada caso es diferente y pues cada persona, vuelvo y repito, reitero, con su médico. Y estos no son médicos cualquiera, ¿verdad? Claro. Aquel que nos está viendo o escuchando, son médicos, pueden ser generalistas o de diferentes especialidades, pero que tienen que ir a un training específico a Oklahoma.
El FAA,
y ser certificado, exactamente. Y entonces ahí pueden conducir, ¿verdad? Certificaciones a pilotos, que es algo, es un área que no todos lo hacen, ¿no?
Claro.
Pero sí, creo que había habido algún issue con eso, no sé en qué paró eso. Pero sí, ¿no? Hay gente que lamentablemente, pues, incurren en ciertas condiciones de salud. Todos somos humanos, ¿verdad? Claro. Y pues que ya lamentablemente no pueden volver a volar por X o Y razón. Yo conozco en casos, dos o tres casos de personas jóvenes, ¿verdad? Sí, que sí. No pudieron volver a volar, pero son exitosos en otras áreas. Pero sí, no, es algo que, entre comillas, es algo que, como, ¿verdad?, seres humanos al fin, pues siempre estamos propensos a adquirir ciertas condiciones. En algunas sí se puede seguir volando, con algunas cartas del FAA, algunas, ¿verdad?, certificaciones, pero hay otras que lamentablemente no. Incluso creo que en años recientes se certificó que hay pilotos que tienen diabetes que pueden volar. Claro, no es la diabetes, ¿verdad? Que sí, el doctor Irizarry pues te dirá más, pero o sea, hay ciertos tipos de diabetes que son, me imagino yo que son los más leves, pues bajo ciertas condiciones pueden seguir volando.
¿Sabes? Imagínate, tú un piloto se va en un shock y dice, ¿el tipo qué vamos a hacer?
No, y lo que pasa, y mientras sea, yo digo yo, en el plano personal, cuando hayan dos pilotos presentes en la cadena, no hay problema.
Claro.
Pero hay mucho avión que es single pilot.
Exactamente.
De hecho, uno va a YouTube y encuentra videos de instancias donde lo que hay es un solo piloto, sí, y sí. El piloto se pone mal. Entonces usted ve que hay un pasajero que va al frente, uh-huh. y coge los controles, como en las películas. Y hay varios casitos en específico que han pasado. Gracias a Dios, pues han podido seguir las instrucciones de controladores aéreos a través de la radio y han podido poner el avión en el piso, ¿verdad? Y salió todo el mundo caminando, que eso, pues, fíjate, ha sido para hacer un libro, ¿no?
En eso, ¿verdad? Y algo, esto es una pregunta que yo voy a tirar al aire, ¿verdad? Y quizás tú me puedes ayudar, ¿verdad?, a buscar una contestación. En el caso de estos operadores, ¿verdad?, como, por ejemplo, Cape Air, ¿verdad?, que tiene estos avisos que es un single pilot operation.
Ajá.
Tú sabes, yo siempre me preguntaba, tú sabes, estos tipos tienen que estar tip-top desde la A hasta la Z.
Porque, first class, sí, first class médica.
Tienen que estar ahí porque cualquier situación, como mencionaste ahorita, somos humanos, cualquier cosa puede pasar.
Sí.
Tú sabes, pero en una operación que solamente hay un piloto,
sí,
la cuestión puede ser un poco más precaria.
Pasa mucho, más de la gente se enteran. Ha habido aviones de líneas aéreas que están cruzando el Atlántico donde uno de los pilotos, pues, sí, lamentablemente, ¿verdad? Hubo un caso de un avión de Envoy, de American Eagle, creo que estaba despegando de Dallas o algo así, o Chicago, no recuerdo. Él estaba en IOI, el capitán, y despegando justamente después de rotar.
Se fue.
El otro, ¿verdad? El otro era un capitán, el otro piloto, pues manejó la situación, dio la vuelta y lamentablemente, pues no, ¿verdad? No tuvo buen resultado la situación, pero sí pasa mucho. No es para, ¿verdad? Son las meses mínimas.
Exacto.
Pero pasa, de verdad que pasa y nada. Por eso es que siempre se, ¿verdad?, acostumbra a las líneas aéreas cuando un piloto, ¿verdad?, que esté cualificado en un tipo de avión, es más o menos similar, no tiene que ser, ¿verdad? Siempre es bueno de decirle adiós, uh-huh, hola, uh-huh, uh-huh, identificarse, estoy ahí atrás, como quien dice, ¿verdad?
Exacto.
¿No? Hay memes de esto donde personas que vuelan un simulador en su casa, pues van a la cabina y se hacen disponibles, cualquier cosa.
Sí, eso es.
Pero en el momento dado, cualquier recurso es bueno.
Sí.
Porque alguien que tenga conocimiento, aunque no sea una persona que esté, como quien dice, chequeada un avión o algo, usted nunca sabe quién lo puede ayudar en el momento justo.
Exactamente.
Creo que hace dos o tres días hubo un incidente, un avión de Frontier que iba de San Juan a Chicago y una persona le vino a la mente creativa que quería abrir una puerta de emergencia en vuelo, y una persona que estaba sentada, un pasajero, pues lo pudo neutralizar. Obviamente la t-shirt del individuo decía jiu-jitsu, que obviamente que es una herramienta.
Sí, ya estaba cualificado.
Pero sí, eso se llaman bodily able passengers. Son pasajeros que se hacen disponibles,
sí,
en situaciones donde usted quizás los pueda necesitar, y esto fue un caso real que se pasó hace menos de una semana atrás, sí.
Mira, José, tenemos que ir a la primera pausa. Vamos a los chipitos de eso que acabas de mencionar, que sí, lo iba a tocar al final, pero ya que tú lo tagaste, y regresamos ya. Así que sí, no se nos vaya, regresamos ya.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Si quiere crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tus sueños, servicio que se siente cercano y pequeño. Porque aquí tu futuro es así, con confianza y con fe en Quebrada Coop, seguro que sí.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación con José Garay. Y en la distancia enviándole un saludo a Alexis Silva. Y de hecho quiero aprovechar para enviarle un saludo también a Carlito Martínez, que lo íbamos a tener en el programa hoy, pero estamos haciendo planes para tener a Carlito. Carlito es un colaborador de nosotros que está desde el principio de que este programa salió al aire.
¿Tú sabes? Mira para allá. Sí.
So, tenemos ese pendiente. Y también vamos a tener, como mencionamos ahorita, al doctor Saúl Irizar, que esa entrevista va a estar espectacular, ¿verdad?
Perfecto.
Y va a hacerle mucha información.
Qué bueno.
José, lo que te quedaste antes de irnos en la pausa, este individuo que tuvo un meltdown, yo sé que una vez el avión despega y se presuriza, yo creo que ni Hulk va a poder abrir una puerta.
La gente tiene en la mente que se pueden abrir en vuelo.
Sí.
La presurización empuja esas puertas hacia afuera, especialmente esas que están en las ventanas. Esas puertas pequeñas no abren. Eso tiene que estar despresurizado. Él hubiese tratado de intentarlo, pero no iba a llegar muy lejos, anyway. Gracias a Dios, pues, como mencionamos, hubo pasajeros que intervinieron con la situación y no es la primera vez.
Es la primera vez.
Y no va a ser la última, porque es que, pues, el mundo cambia, la gente, mucha persona que, pues, tiene un poquito de, ¿verdad?
Issues mentales.
Issues. Entonces, pues, no sé, quizás la misma ansiedad, pues, lo llevó a tratar de abrir una ventana. Wow. Esta persona que estaba sentada un par de asientos, él indica que él vio que estaba haciendo los movimientos erráticos y tan pronto hizo un movimiento errático mayor, él le brincó encima y pues todos hemos visto los videos en las redes sociales. Sí. Esas personas que brincan y ayudan a los asistentes de vuelo están en todos los vuelos y son necesarios porque tú nunca sabes lo que eso va a link o va en conjunto a lo que yo mencioné antes. En cuestión de volar, cualquier persona que pueda ayudar, ¿verdad? En un momento
de emergencia.
De distrés, exacto. Sí. Es importantísimo. Por eso es que viene el concepto de Crew Resource Management, de todos los assets, todo el mundo es importante en una tripulación. Obviamente, si usted tiene un pasajero ahí atrás que es cualificado, pues mejor aún, ¿no? Pero sí, eso que tú mencionas de los pilotos single pilot, la salud, ¿verdad? Es bien importante, hay que estar bien pendiente a eso.
Hay que estar súper pendiente a eso.
Claro, claro.
Y cejando con lo que estábamos hablando de este incidente, no tan solo el individuo trató de abrir la puerta, sino que agredió a una tripulante. Y luego se acercó, creo que a la puerta de la cabina de ver al cockpit door y trató de ver
se acercó un cockpit bridge y creo que fue al baño y hizo una de sus necesidades en el piso del baño. Creo que fue la más sencilla, ¿verdad? De ambas, pero creo que la hizo también. O sea, esta persona estaba completamente fuera de sus cabales. Obviamente eso es lo menos que queremos dentro de un vuelo, por más corto que sea o por más largo, mucho menos.
Yo lo que espero, ¿verdad? Que existe esta lista del no fly list.
Sí, ese no vuela más.
Tú sabes, definitivamente esta lista se comparten, las diferentes líneas aéreas comparten. Sí. Y esto es un caso que definitivamente... El tipo si va a viajar de nuevo a Puerto Rico, que coja Uber o que viaje en el Queen Mary.
En el Titanic.
Pero sí, definitivamente no, montarse un avión.
No, eso lo ponen en lista. No vuelan, están banned, como quien dice.
Para su vida completa. Bueno,
sí, no, la verdad que no sé cuáles son los whereabouts y en qué van a quedar, pero de verdad que ahí debería estar.
Ven acá, y esto, ¿verdad? Esta pregunta no tiene que contestarla. Trabaja en el sistema. Los Air Marshals, no todos los vuelos tienen y muchos sí, otros no, ¿verdad? Esto depende el destino, depende de la línea, hay una persona que se encarga de la seguridad, ¿verdad?
Sí, pero están los Air Marshals y eso es como la tómbola, tú nunca sabes.
Tú nunca sabes quién va a tener el número ganador.
No, el número ganador y eso es un programa, ¿verdad? Que se generó después del 9-11 y están ahí y hacen su trabajo y pues, usted nunca sabe dónde está uno.
O está sentado al lado suyo y usted no lo sabe.
Exactamente. O sea, que lo mejor es que usted vaya punto a punto es, pórtese bien, haga lo suyo, tranquilo, disfrute el vuelo. Y si ve algo sospechoso, indíquele a una asistente de vuelo algo. Si usted está viendo algo que no le guste, algún tipo de, ¿verdad?, de comportamiento de alguien.
Exactamente.
Yo sé, sí, ¿verdad?, lo más discretamente posible, trate de lo más discretamente posible anunciarlo y puede que pase algo, puede que no pase, pero usted haga su parte.
Sí, bueno, ahora, encontré eso, había un artículo que estaba leyendo donde... muchos de los Air Marshals a veces pasan después de eso, pasaron, se pone a gritar o se pone medio violento, pero no pasa de mayores.
Sí.
Y ellos no intervienen, ¿sabes? Ellos están ahí para una situación extremadamente gente.
Claro.
O sea, ellos no pueden quemarse, ¿verdad? No, sí. no pueden exponerse, ¿verdad? Y muchas veces ha pasado donde
claro.
han pasado situaciones donde ellos se quedan quietecitos y no pasa mayores, pero claro. Yo entiendo que esto es para situaciones que son
los enforcement agents, que sí. son entrenados para eso.
Exactamente.
Y tienen que ir, ¿verdad? Cada cierto tiempo a hacer su, ¿verdad? Su reentrenamiento, pero son gente con esa mentalidad de law enforcement. Ellos saben lo que hacen y el momento en que deben, ¿verdad? Intervenir. Sí.
Oye, José, el último programa que hicimos, pues fue, no sé si fue en el Junte, estábamos hablando de algo de la instrumentación que tú estabas dando y en aquel momento nos cortaron el plug. ¿Te acuerdas de lo que estabas hablando?
Ah, los diferentes métodos de aproximación.
De aproximación,
sí, claro, exacto.
Exacto. Ven acá. Yo tenía esto aquí para compartir como primer tópico, pero iba a dejar esto para después que habláramos de esto, pero quiero hablarle de esto con relación al incidente que hubo en Newark, okay. ¿verdad? Uh-huh. Donde el 767 hizo un approach bien bajito y, ¿verdad? Tuvo una incursión, ¿verdad? Chocó con un camión, gracias a que no pasó mayores, pero hubo un contacto ahí entre un avión y un camión. Eso pasó de día. Uh-huh. Día claro, mucha visibilidad. Sí. Los aeropuertos tienen instrumentación
claro.
que ayudan, que es para eso,
claro.
para que el avión venga con una aproximación, ¿verdad? Corrigiendo altura, cogiendo heading, ¿verdad? ¿No todos los aeropuertos tienen esa instrumentación?
Sí, ese tipo de aeropuertos sí la tienen. E incluso tienen unas luces en el piso, eso pueden ser son los BASI, los PAPI.
PAPI lights, ¿verdad?
Sí, los BASI, que son unas... Si usted pasa en el carro al lado de un aeropuerto, los va a ver todas rojas.
Sí, exacto.
Obviamente eso indica que usted está bien bajito.
Bien bajito.
Pero eso es del aire, toman ciertos otros colores. O si son PAPI, son dos blancas y dos rojas, significa que usted está bien. Si están todas blancas, usted está alto. Si están todas rojas, está bajito. Eso es para hacer un guidance visual.
Eso es para altura y para heading, tú sabes.
Eso no, es para altura. Eso es para altura.
Eso es para altura, okay.
Claro.
Y eso de día se puede, perdón, disculpa, eso de día se puede, de día se puede ver.
Claro.
Esas luces reflejan, ¿verdad?
Claro, de día con buena visibilidad, exacto. Okay. E incluso los pilotos, pues, en ayuda a lo que tienen adentro de la cabina, pues, están mirando afuera.
Exacto.
Especialmente cuando vienen volando manual, con el piloto automático desconectado. Esta es la prerrogativa de cada piloto en cada aproximación cuándo lo va a desconectar. Y volar la mano o dejar que el autopilot lo lleve hasta la altura mínima y ahí lo desconecta.
Por eso que el piloto automático puede hacer el approach
sí,
hasta el último
sí, y usualmente,
momento.
Exacto. Y usualmente cuando el autopilot tiene el control del avión en las aproximaciones, esas luces que yo mencioné están como deben estar.
Okay.
Porque eso está alineado con esa instrumentación. Llega un punto en una altura mínima donde el piloto tiene que desconectar el piloto automático y aterrizar el avión manual. Obviamente existen otro tipo de aproximaciones donde los aviones aterrizan, entre comillas, solos.
Solos.
Sí. Esta pista en específico en Newark es la 11 y la 29. Es una pista bien corta. Bueno, corta entre comillas, 6,000 y pico de pies. No sé cuánto mide en específico.
6,000 y pico de pies.
Sí, yo llegué a aterrizar en esa pista dos veces. Máximo, creo. Usualmente son las pistas que, ¿verdad? La 22, creo. Y la 4, dos pistas paralelas, dos izquierdas, dos derechas. Y esta pista, obviamente, cuando el viento cambia del oeste a noroeste y el viento está bien sólido, la usan. Eso es un 767. Yo nunca he volado 767. Pero para ese tipo de avión, la pista, ese 1,000 y pico de pie, ¿verdad?
O sea, comprometedor.
Hay que ponerlo en el principio de la pista. Hablando con otros pilotos me di cuenta que esta pista en específico para ciertos tipos de aviones le da un poco de problemas, no problemas, pero es un poquito apretado. Obviamente no estamos juzgando qué pasó ese día, ¿verdad? Claro. Qué estaban haciendo los pilotos, qué pasó por la mente, pero como tú bien mencionas, fue un día claro completamente. Esa para hacer las aproximaciones a esa pista, si mal no bien no recuerdo, puedo estar equivocado, si alguien, ¿verdad?, tiene otra ¿verdad?, uh-huh. otra información. Estoy muy, ¿verdad?, abierto a recibirla. Esa para hacer esa aproximación a ese aeropuerto, según mis tiempos, ¿verdad?, en los últimos pasados dos o tres años que lo hice, uh-huh. había un tipo de aproximación que había que hacerlo visual. Es por instrumento, el avión la sigue, pero es más visual que otra cosa. Hay que pasar al final, virar uh-huh. sobre un puente y la pista 29 está ahí. Es una pista que hay que poner el avión donde hay que ponerlo.
Uh-huh.
No puedes dejar que el avión, ¿verdad?, toque más allá de los markings uh-huh. y más un avión 767. Ahora, lo que pasó aquí fue lo contrario a eso. O sea, el avión venía, obviamente, y todos hemos visto, ¿verdad?, que una de las gomas le dio al camión.
Uh-huh.
¿verdad? El avión, el camión tenía, ¿verdad?, una cámara de estas que graban constantemente. Y no pasó a mayores. El driver del camión, pues obviamente vivió para contarlo. Creo que han surgido dos o tres grabaciones de esa misma aproximación con el mismo tipo de avión.
Sí, señor.
Y la verdad es que el ángulo...
Bien bajito, ¿no?
Sí, y eso es un pasa y pasa de camiones constantemente, sí, porque sí, es un área industrial.
Sí, señor.
De verdad que no sé qué, ¿verdad?, que pasó por la... Yo me puedo imaginar, desde el punto de vista de piloto, qué pasó, venir más... un poquito más bajo de todo normal para poder tocar a principio de la pista, pero la verdad es que la envergadura del 767, siendo un avión heavy, grande, pesado.
Era un 400.
Un 400, un poco más largo. Si no sabemos, ¿verdad? Obviamente aquí entran cuestiones de viento, no sé si un downdraft, la habilidad de los pilotos. Y estoy hablando en términos generales, obviamente sin querer juzgar. De verdad que hay que ver cuál va a ser el resultado final de esa investigación. Porque, como dije, eso es un highway y eso es constantemente camiones todo el día. Y obviamente en la pista se va a tener que seguir utilizando. De verdad que cuando yo vi el video, de verdad, yo pensé que iba a terminar de otra manera, pero no pasó mayor en esa.
Sí, pudo haber terminado de otra manera.
Esa pista tiene las luces que hablamos al principio. No sé si son bases o papi, pero es para hacerse dejar llevar en condiciones visuales. De hecho, Si la aproximación se lleva a cabo como es, se supone que el avión pase a 50 pies sobre el threshold de la pista.
¿50 pies?
Se a 50 pies sobre el threshold de la pista.
¿Ahí es donde el Airbus te empieza a gritar que está al lado?
No, más adelante. Pero eso no importa si la pista mida 10.000 pies o 12.000, o mida 8 o 9, a 50 pies sobre el threshold de la pista, en la velocidad que es, bajo condiciones normales, se supone que sea lo que uno esté viendo en ese momento, ¿no?
Mira, José, esa pista mide 6.725 pies. Uh-huh. Ese es el largo de la pista.
Sí.
El 767-400ER, que fue el avión, sí, la que tuvo el incidente, requiere entre 6.000, sí, y 7.000 pies. Escúchame, 6.000 y 7.000 pies de landing road, sí, o sea, para el poder aterrizar. Se había mencionado cuando este incidente sucedió de que ya habían habido quejas de que estos tipos de aviones estaban apretados. O sea, sí, estaba bien comprometedor.
Sí.
No, ¿verdad? Y te pregunto a ti como piloto y, no, ¿verdad?, y tu opinión. No, ¿verdad? Si pasa el juicio, de nada, absolutamente. En ese aeropuerto, ¿hay otra pista más que sea menos comprometedora para este tipo
bueno,
de aviones?
Bueno, dos a la izquierda y dos a la derecha. Pero no sé, de verdad que no sé cómo están las condiciones de los vientos.
Okay.
En ese momento, esos vientos, ¿verdad?, si están muy duros del oeste, noroeste, no van a ponerlos a aterrizar, ¿verdad?, con un viento de cola, pero obviamente están buscando, ¿verdad?, que los vientos favorezcan a ese avión que viene a aterrizar, ¿no?, el viento de frente. Pero me reitero, me imagino que va a haber pasado por la mente de ellos. En el caso mío, cuando yo volaba con Spirit, el aeropuerto con la pista más corta que a mí me tocó ir y entrar fue en Ponce, aquí en Ponce, Puerto
¿verdad?
Rico.
Wow.
Sí, la pista...
Sí, es corta.
Sí, es bien corta. Ahí creo que Valle Blue, Frontier, sí, todos los días. Sí, y los pilotos tienen que estar bien pendientes y poner el avión a principio. En mi caso, fue Ponce. Bueno. Llegó a volar aquí West también con el 320 y ese era bien apretado. De hecho, había condiciones que había que conseguir. No podía estar la pista mojada, uh-huh, había que usar uh-huh los frenos. Era el capitán, era el que tenía que aterrizar y despegar el avión. Ciertas condiciones que, ¿verdad? Y obviamente todas las compañías tienen condiciones para este tipo de, ¿verdad? Tienen incluso listas de chequeo para pistas de menos de cierto tipo de cantidad. Sí. Si está mojada... el peso del avión, mientras más, obviamente hemos dicho aquí, mientras más pesado esté el avión, la velocidad es mayor. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. O sea, que me gustaría saber finalmente qué va a pasar con este incidente, con los resultados de este incidente en Newark, porque puede volver a repetirse.
Sí,
si no toman ninguna carta en el asunto.
De hecho, ¿no? No tengo que ir a la pausa, pero después de ese incidente, hubieron videos de incluso un 787, que aquello también.
Sí.
Y coincidentemente iba pasando un camión,
sí,
y se vio el bogey pasándole a pelito por encima
bien
del
bien cerca. O sea, se le veían las letras a la goma.
Bueno, se le veía la letra a la goma y el cusarillo también.
Sí, no, te digo, es una situación,
yo
¿verdad?
Una situación precaria.
Sí, que yo, ¿verdad? Si fuera un truck driver allá y veo un aparato de eso, o me aguanto o paso rápido. Porque es que puede subir otra sesión específicamente en esa pista.
Sí, y fíjate, ahí van a tener que, bueno, aunque podemos discutir eso cuando vengamos de la pausa, pero tienen que haber la forma sin que el DOT, ¿verdad? Específicamente ahí haga ajustes quizás en la cuestión del tráfico sí. O anyway, pero nada, tenemos que irnos a la segunda pausa.
Vamos.
Esto está rapidito con viento de cola, nos vemos prontito, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Entre las verdes montañas de Lares, Utuado y Las Marías hay una institución sólida, moderna y con calor humano que sirve bien a su gente y a todo Puerto Rico. La Arcoop, con más de 6 décadas de trayectoria, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de todo nuestro pueblo. La Arcoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Región Central, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bien, aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación con José Garay y, y Alondra, ya en los controles, dándonos la mano como siempre lo ha hecho. José, el Instrument Landing System, ¿verdad? Es un equipo que está en el aeropuerto y quiero, no sé si un disparate, pero voy a ir montando el muñequito. Está el ILS, ¿verdad? Entonces hay un sistema que es CAT 1, CAT 2, CAT 3. Category 1, Category 2, Category... Eso tiene que ver con el ILS.
Sí.
Ok. Categoría 1, categoría 2, categoría 3. ¿Qué hace eso? Eso básicamente, mencionamos ahorita de que el avión te lo llevan encima de la pista. Básicamente, esa instrumentación te atrae el avión, ¿verdad? En el approach y lo acerca, ¿verdad? Lo pones básicamente encima del threshold.
Sí, básicamente son dos antenas que están colocadas en el aeropuerto. Una al lado y la otra al final, si no me equivoco. Y da un guidance, una vertical y una horizontal. El ILS es de las instrumentaciones. Es la más que, ¿verdad? La más... que uno puede ver volando en el día a día. Ya con la implementación de los GPS, pues ya pues, varía. Sí, pero fíjate, la ILS yo creo que va a estar un par de años más. Sí. Muchos años más, creo. Y ha sido una herramienta, ¿verdad?, que ayudó muchísimo. Obviamente, en aquellos años de la aviación donde ¿verdad?, todo estaba cambiando, las líneas aéreas estaban haciéndose de aviones más complejos, más rápidos. Querían entrar en sitios donde, ¿verdad?, el tiempo, quizás si hubiese mal tiempo, no hubiesen podido entrar. El ILS es un, como les dije, para el que no sabe mucho de lo que estamos hablando, son dos antenas. Está el localizador que te localiza y te alinea con la pista a distancia.
¿Derecha e izquierda?
Sí, esa antena, esa señal en el medio indica que tú estás alineado con la pista, que quizás ni estés viendo porque hay mal tiempo. Hay lluvia, está oscuro la noche.
Por eso es de referencia de derecha a izquierda, que estés alineado en el centro de la pista.
Exactamente. Okay. Eso es de lado a lado, lateral. Lateral. Y la otra, el glide slope es lo que te trae. Y para poder visualizarlo, todos aquellos que nos están escuchando, el glide slope, una se intercepta esa señal en el momento justo, es como si fuera una chorrera. Con esa centralización de la que mencionamos antes, y ese glide slope bajando, hay que seguir y empujar la nariz del avión si está volando manual, o el mismo autopilot sigue esa señal. Y si esas dos señales están totalmente alineadas.
Se cruzan.
Se cruzan, ¿verdad? Sin desviaciones ninguna. Está lo que se llama en profile, ¿verdad? Está bajando a la altura correcta, está bajando a la altura correcta, completamente alineado con esa pista. Si en algún momento alguna de esas señales falla, se va el glide slope o se va el localizador, hay que hacer un miss approach, go around, okay. Porque obviamente no vamos a poder seguir bajo condiciones no visuales, descendiendo a un área donde no estamos conociendo. Esto se aprende en los primeros stages, en los primeros, ¿verdad?
Tremendo, un punto.
De cuando los estudiantes vienen a coger el rating de instrumento. Uh-huh. Usualmente se hace después de coger la licencia de piloto privado. Piloto privado con 40, 50, 60 horas. El estudiante, pues, usualmente el track que se hace es seguir y sacar el rating de instrumento, que es volar bajo condiciones no visuales. ¿Cómo se hace esto? Pues el estudiante, o lo puede hacer en un simulador, ¿verdad? Que no tiene visibilidad ninguna, si está con el instructor, que es lo más que hemos visto, el estudiante se pone un hood donde no le permite ver afuera nada. Obviamente lo que está viendo son los instrumentos.
Exactamente.
Y se está dejando llevar por lo que está viendo en ese panel de instrumentos y por sus sentidos sensoriales, ¿no? El estudiante aprende a saber si está subiendo, bajando, si está virando izquierda o derecha.
Si el avioncito está virado, sí, si está bajando
la gente. Sí, es que empieza esa pelea con el avión.
Exacto.
Ahí donde te dicen, cree en tu instrumento, trust your instruments. Uh-huh. Obviamente, estos instrumentos pues son de vacuum en muchas ocasiones y tienen que estar trabajando, ¿verdad?
Uh-huh.
Como Dios manda. Esto ha sido, ¿verdad? Causa de accidentes también, ¿verdad? Porque la instrumentación no está funcionando como es. Pero sí, con ese HUD, creo que son 40 horas
sí.
De hacer approaches. Los ILS que estamos hablando, RNAF approaches.
Exacto, ese sí. Otro.
Eso, y eso. Todavía se hacen los VOR approaches, que son los non-precision, porque el glide slope te trae hasta una altura mínima, bien baja. Para el que no entienda mucho, los precision approaches te traen hasta una altura más baja. Los non-precision tienden a traerte a una altura un poco más alta. Un poquito más complicado de lo que podemos explicar en el tiempo que tenemos, pero si todo eso se hace bajo, ¿verdad? Un HUD, bajo la tutela de un instructor, el instructor te va a poner ese HUD y las primeras horas son un poco difíciles porque tú estás acostumbrado a volar mirando hacia afuera.
Exactamente.
De momento te ves volando sin mirar hacia afuera, siguiendo los instrumentos, subes, bajas, vira, haces approaches, ¿verdad? Y eso es ese es el propósito de eso. Claro, cuando te toca el día de tu, ¿verdad? Tu chequeo, así mismo va a ser. Tan pronto despegan o te ponen el HUD y todo el chequeo lo haces bajo ese, ¿verdad? Ese manto de ese HUD ahí y no puedas mirar para afuera. Y nada, cuando uno termina, pues el check airman o el que esté, pues dice quítate el HUD y eso pues obviamente pues, uno puede ver dónde está. Toma un tiempo. Obviamente todo el mundo es diferente. Unas personas son más rápidas que otras.
Exactamente.
Pero sí es como aprender a manejar ese. ¿Y en qué se utiliza esto? Usted pega de, por ejemplo, aquí de San Juan de noche. Y va a mirar hacia el oeste. Usted está mirando hacia el océano. Eso está oscuro. Una noche oscura. No se ve lo que es cielo ni mar.
Pues, y se ve el horizonte. No se ve nada.
Usted rely en esos instrumentos. Usted sabe que estoy subiendo y mirando hacia la izquierda, como debe ser, manteniendo una velocidad, etcétera, etcétera. Para eso sirve. También en noche oscura, cuando hay mal tiempo, cuando hay lluvia, cuando la visibilidad está reducida, ahí entra esto en, ¿verdad? En función. Obviamente el autopilot en un avión, pues obviamente
hace el trabajo.
Es una gran ayuda porque a las alturas mínimas usted lo que hace es apretar un botón y el avión va a volar solo.
Exacto.
Ahora usted tiene que seguir velándolo. Usted siempre, aunque no esté volándolo, usted lo está volando porque lo está monitoreando. Exactamente. Sí, claro.
José, eso que acabas de mencionar, hay tres instrumentos clave, ¿verdad? Que sería el Airspeed Indicator, el Attitude Indicator y el Vertical...
El VSI.
El VSI. O sea,
que sí, aviones que exacto.
Si el avión está descendiendo, está subiendo, ¿verdad?
Sí.
Que esos son
los por minuto.
Exacto. Que esos son los instrumentos que tú tienes que estar fijándote, que tu avión esté volando steady, que esté volando estable, ¿verdad?
Sí. Esos instrumentos, obviamente, estamos hablando... Los instrumentos normales que siempre conocimos, que eran los de vacuum.
Exacto.
Y obviamente algunos son eléctricos. El sistema del pitot system tiene que ser chequeado por mantenimiento cada cierto tipo, porque obviamente esa velocidad que usted está viendo está entrando por un artefactito que está por fuera del avión.
Venturi, tú.
Sí, con, y está, entra todas estas reglas del Venturi, sí, lee la, sí, su velocidad, el horizonte y el BSI. Obviamente ya con la implementación de estos nuevos paneles electrónicos, que todos son pantallas.
Exactamente.
Pues la cosa ha cambiado un poco. Sí, por ejemplo, el BSI ahora creo que es la IBSI, que es instantáneo. Sí. Antes tenía un lag, pero ahora es instantáneo.
En el momento.
Sí, todas estas instrumentaciones ahora son redundantes, uh-huh, unas con otras. Uh-huh. A veces tú puedes traer una pantalla del lado opuesto y ponerla en el lado tuyo, ¿verdad? Siguiendo las listas de chequeo, etcétera, etcétera. Pero sí, todo ha cambiado mucho. Pero el que ha aprendido a volar con el six-pack, lo que le llamamos el six-pack viejo, que son, uh-huh, los seis... Sí, esos son los instrumentos, como le llamo, los instrumentos originales, que son redonditos. Y a mí me han preguntado gente joven, mira, mi hijo quiere volar en aviación, y yo siempre trato de decir, okay, que aprenda, porque lo que hay ahora es tecnología pura.
Sí.
Lo que hay es iPad, lo que hay son pantallas.
Exactamente.
Pero si tiene la oportunidad de integrar un par de horas utilizando los instrumentos análogos, que todavía están por ahí en, sí, muchos aviones de carga, etcétera. Sería bueno, porque ahí está el principio de todo, ¿verdad? La pantalla se puede fundir y se revierte a un instrumento de emergencia que está en el panel, que es redondito, como el que no quiso volar. Sobre las pantallas pueden, ¿verdad?, de sufrir, ¿verdad?, como todo que es mecánico en la vida.
Exactamente.
Pero si tiene la oportunidad de volar con estos aviones, ¿verdad?, ¿verdad?, tiene la oportunidad y el deseo a volar un par de horas en aviones con instrumentos redondos, como le dicen, uh-huh, análogos, con las agujas.
Con los relojitos.
Con los relojes, claro, porque este es el principio, es, ¿verdad?, back to basics, como le dicen.
Sí,
los muchachos que están jóvenes, obviamente no hay contraste, van directo a un Cessna 172, que uno se monta y uno está mirando algo, wow, que yo en mi tiempo obviamente ni hubiese soñado. Pero vuelvo y repito, eso es lo que hay hoy día, y eso... Obviamente, a más tecnología, pues un poquito más caro el precio, ¿no?
Exactamente.
Sí, pero cada instrumento lleva su background básico, ¿verdad? De estáticos y, uh-huh, hay unos ports, unos puertos fuera del avión que tienen que estar claros para que estos instrumentos lean.
Los static ports.
Sí, lean. Así que no pueden estar cubiertos con tape ni nada de eso. Han habido accidentes donde han pintado aviones.
Sí, señor.
Que lamentablemente le han dejado tapes transparentes.
Sí, señor.
Despegan, la velocidad no marca y no marcan otros instrumentos, y entonces eso ha sido, ¿verdad?, motivo, ¿verdad?, en el pasado, ¿no?
Yo no sé si tú te acuerdas de este incidente que hubo hace muchos años atrás, de la República Americana.
Norte de Puerto Plata, un 757.
De este 757,
había sido de Eastern, ese avión.
Exactamente. Sí. Y aparentemente sabía cuando despegó, estaba dando unos faulty readings y, uh-huh, creo que se estolió.
Sí, sí.
Porque no le habían quitado los
sí,
cubrefaltas.
Y era de noche, no tenían referencias visuales, que es lo que estamos hablando.
Pero aunque lo hubiesen tenido,
iba a ser un poco difícil para ellos, donde ellos no sabían lo que estaba pasando.
Exactamente.
Y estaban leyendo y tenían esa lucha mental de lo que estaban viendo versus lo que estaba pasando.
Exacto.
Sí, no, es un tema bien interesante, ¿verdad?
Sí, que sí. Y otro incidente famoso, ¿verdad?, que fue el hijo de JFK.
También.
Que este muchacho no estaba capacitado para volar la instrumentación y saliendo una noche de Hatteras, de Nantucket, creo que no sé de qué sitio.
Iba para Martha's Vineyard.
Martha's Vineyard.
Y estaba ya a 7 millas del aeropuerto.
Y casi llegando.
Lo que tú acabas de mencionar, no tenía entrenamiento de instrumentos y el avión de él no tenía ninguna falla mecánica.
Nope.
Yo el Saratoga, un Piper Saratoga, no, yo desconozco si el de él tenía un autopilot, uh-huh, y si el autopilot estaba volando. Que la verdad, uno puede ahora...
Pero un avión high performance.
Sí, un avión para hacer un Piper para Saratoga. Sí. Y él empezó a pelear lo que estaba viendo versus su sentido.
El sentido de él.
Sí, entonces entró en lo que se llama, ¿verdad?, una actitud inusual. Unusual attitude, se llama en inglés. Y eso es parte del entrenamiento de los pilotos que están con el instrumento. El instructor te va a decir, cierra los ojos, baja la cabeza, y él va a hacer con ese avión lo que él quiera.
Exactamente.
Lo pone con la nariz para arriba, la nariz para abajo, lo pone al revés. Y cuando usted abra los ojos, usted tiene que recuperar ese avión dependiendo de lo que está viendo en ese instrumento. Es parte de ese entrenamiento. Él no lo tenía, lamentablemente. Donde murió él, creo que
su novia.
Su novia y la hermana.
Y la hermana.
Sí, lamentablemente. Sí.
Tenemos que ir a la segunda pausa. Sí. Este es el último segmento. El último, para la última parte. Ok. Eso no vaya. Regresamos pronto.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Si quieres crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tu sueño, servicio que se siente cercano y pequeño. Porque aquí tu futuro es así, con confianza y con fe en Quebrada Coop, seguro que sí.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, José, ya estamos casi en el extended final approach.
Seguimos. ¿No? Y quiero decir algo, Jimmy. Todo esto, ¿verdad? Esta información que estoy brindando es basada en mi experiencia, ¿verdad? Personal. Nunca fui instructor de instrumento, ¿verdad? Así que, vuelvo y repito, si alguien tiene algún tipo de información nueva, claro. Lo que está surgiendo, ¿verdad?, en estas nuevas, ¿verdad?, eras de la aviación en relación a training, pues muy bienvenido. ¿Verdad? Que creo que tuviste un instructor de la escuela de Isla Grande en el último programa.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Y pues si en el futuro, pues me imagino que estarán por acá nuevamente. Pero siempre se hace con, ¿verdad?, con mucho respeto.
Claro.
Cada cosa que se dice acá, si hay algo que se dice de manera incorrecta, por favor. Siempre es bueno, ¿verdad?, en los comentarios.
Pero añadiendo a tu disclaimer, sí. Me parece a mí que la experiencia que tú tienes, y de hecho estamos hablando que tiene un zapacón de horas de vuelo, no. Así que eso te pone bastante adelante.
Viejito.
Ya tú estás old timer, ya tú estás, como dicen en mi baja, you're an old cook.
Sí.
Me parece a mí que tu experiencia te posiciona en el lugar adecuado para poder hacer cualquier comentario, aunque obviamente, claro que está... el expertise, ¿verdad?, de lo que realmente es, ¿verdad? Pero usted tiene el expertise para hacer el comentario, sí, que usted quiere hacer.
Y uno llega a este punto gracias a muchos pilotos que ayudaron a uno en el camino y que todavía, muchos están retirados, otros todavía están activos. Gente que tiene esa pasión de enseñar y siempre fueron unos ejemplos. De verdad que uno nunca, bueno, a la edad que yo tengo, uno nunca deja de aprender. De verdad que siempre uno aprende algo y siempre ve algo en alguien que le gusta a uno y son técnicas que uno puede, ¿verdad? El piloto que me escucha joven, no te creas nunca, exacto, que lo vas a ver todo siempre. Abre esa puerta de educarte, de ver en aquella persona que hace la cosa un poco diferente, pero ¿verdad? Siempre siguiendo el mandato del safety, ¿no? Pero sí, siempre hay pilotos que han ido al frente de uno, que han corrido un camino quizás más escabroso, sí, del que uno ha corrido. Esos son buenos para hablarle y siempre aprender, siempre aprendemos.
Mira, José, yo, ¿verdad?, esto mismo, dándole seguimiento, porque es que quiero hacer un muñequito aquí con lo que acabas de decir. Tú vienes de la vieja escuela,
sí,
¿sabes? Tu background es de relojito, ¿verdad?, de instrumentos de redondo, etcétera, sí, etcétera. Y ahora la tecnología es excelente, es buenísima. Pero la tecnología, y tú como profesional me puedes decir, me puedes aprobar o desaprobar lo que voy a decir. La tecnología puede hacer el trabajo que los instrumentos te pueden enseñar a que tú lo hagas.
Claro.
No sé si me estás entendiendo.
Claro, claro.
Tú sabes, la tecnología puede ayudarte a compensar, pero los relojitos te ayudan a ti, o sea, te indican cuándo tú debes de compensar.
Exacto. Tú sabes, sí, meter las manos.
Meter las manos, porque la tecnología te puede ayudar y puede hacer las correcciones, ¿verdad? Y tú, aquí sí, no pasó nada. Pero sí, cuando tú vuelas con la instrumentación de old school, tú tienes que saber cuándo meter la mano, cuándo reaccionar, cuándo, ¿verdad? Uh-huh. Hacer los movimientos que tengas que hacer o los cambios que tengas que hacer. Y eso es bien importante.
Claro.
Eso es sumamente importante que, ¿verdad? Que esta generación entienda. Y yo sé que esta generación hay muchos buenos profesionales, ¿verdad? Que inclusive, vuelvo y repito, la tecnología es buena, es buenísima.
Sí.
Pero yo creo que no está dando la oportunidad para que tú reacciones.
Sí,
porque ya estás reaccionando por ti.
Sí, el automation, como dicen, es comodísimo, de verdad, sí. Que es comodísimo apretar ese botón.
Exactamente.
Esa máquina vuela. Obviamente, el piloto siempre tiene que estar velando. Y como tú dices, hay que saber si no está haciendo lo que tú quieres que haga, tienes que intervenir. Tienes que volar el avión, tienes que tomar control.
Exactamente.
O sea, no es que el avión está volando haciendo lo que le dé la gana, no. Tienes que tomar control. Obviamente, volviendo al tema de los pilotos viejos, siempre tienes que volar el avión.
Siempre, exactamente.
No pares de volar el avión.
Exactamente.
De verdad que sí. Es una cosa que al resultado de ciertos accidentes, pues se ha aprendido a CRM, claro. A dividir los taskings. Yo vuelo, tú hablas con la radio, sí. Tú monitoreas, tú lees el checklist, pero yo sigo volando el avión. Eastern, diciembre de 70 y pico, allá en los Everglades.
Ah, el LD-11.
Los tres pilotos se enfocaron en una bombilla.
En una bombilla, exactamente.
En un case study y se fueron al piso. Increíble. Obviamente no habían esos aural warnings que hay hoy día.
Exactamente.
Y no se dieron cuenta y descendieron hasta... Bueno, hubo gente que, ¿verdad? Que sobrevivió, pero esos tasking, ¿no? hay que saber dividir. Sí, hay que volar el avión, hay que el otro haga otra cosa. Obviamente en tripulaciones que son más de dos. Más de uno, pues obviamente cada cual tiene su tarea. Pero sí, volar el avión, sea un Cessna 150 o sea un 747-800, la cuestión de los básicos es que volar el avión. De verdad que el avión es una máquina y con la tecnología, como lo estamos mencionando, es excelente. Las comodidades y son maravillosas, pero siempre uno se revierte a los básicos cuando hay que hacerlo, porque es que de ahí es que parte todo, ¿no?
Mira, y para ¿verdad? Establecer una base de lo que tú estás hablando con la tecnología, ¿te acuerdas el incidente este famoso del Airbus A320 en Francia?
Sí, en un air show.
Exacto, un air show que estaba haciendo una demostración donde la computadora, el piloto, entendió que el comando era un aterrizaje, cuando el piloto lo que había iba a hacer era un flyby y seguir su destino. ¿Sabes? Hay que volarle el avión. Todos el piloto aviones, tiene que volarle el avión all the time.
Me decía un piloto amigo mío hace años, dice, hay que volarlo hasta el piso.
Hasta el piso, hasta exactamente. El,
o sea, no se puede, tú sabes, hay que pelearlo hasta el piso. Pero sí, básicamente, yo en el plano personal he visto muchos muchachos más jóvenes que yo. Los pilotos viejos vienen de otra época donde todo era mano. Había que volar a mano, exacto. No había autopilot. Los autopilot eran bien rústicos, había que estar cambiándole constantemente los parámetros. Pero obviamente ese fue el principio de la tecnología. Claro, muchachos jóvenes pues tienen la ventaja de que pues se han criado bajo este nuevo, ¿verdad? Sistema de instrumentaciones súper moderna, que te da todo. No hay que hacer mucho, sino pero y eso es bueno, obviamente es malo en cierto aspecto, ¿no? ¿Verdad? Que me escuche, pues no es que se asuste, pero
claro.
Pero sí, volvemos al mismo back to basics. Hay que irse a los principios y tratar de volar. De hecho, el FAA hace 2 o 3 años en los recurrents de los pilotos de línea aérea estaban diciendo a la línea aérea, creo que hubo una circular, que por favor, como parte de ese recurrent training, que los pilotos volaran los aviones a mano, porque estaban notando que muchos pilotos a través de los años, pilotos que se empezaron en la época mía,
exacto,
se han acostumbrado y han perdido la habilidad.
El feeling, la habilidad.
Sí, obviamente el conocimiento está ahí, pero ese finés. Exacto. Hay que volar el avión a mano, virar a mano, subir un poco a mano, ¿verdad? Obviamente, dependiendo si el weather está bueno, si tiene mucho workload.
Exactamente.
Siempre es bueno desconectar y si las condiciones lo permiten, ¿verdad? Y los niveles de experiencia dentro de la cabina lo permitan también, volar a mano para es como todo en la vida, si uno no hace algo por mucho tiempo, pues pierde un poco. Pues aquí el principio es el mismo. Que siempre es bueno, ¿verdad? Tratar de mantenerse lo más que uno pueda.
Tú que volaste los Airbus A320, que fueron los pioneros en esta tecnología, ¿verdad? El fly-by-wire, el automation este. Ahora, ya la computadora no está en un primer plano. La computadora está en un segundo plano y obviamente el capitán o la persona que esté volando es el que está volando el avión. En un principio, cuando este avión se diseñó, se diseñó donde la computadora hacía todas las y el piloto estaba monitoreando. Ahora todo, ¿verdad? Esta cuestión es, todo está en manos del piloto.
había una, yo me acuerdo que en principio de los 80 y pico, muchos pilotos que volaron este tipo de avión, este y otros similares, hacían unos inputs y las preguntas era qué va a ser el avión próximo, porque ellos no sabían qué esperar, ¿verdad? Y entonces, pues, esa manera de hoy día es un chiste de muchos años, pero muchos pilotos que yo, ¿verdad?, he hablado, a veces que poníamos cosas y no sabíamos cómo el avión iba a reaccionar.
Exactamente.
Sí, de hecho, en mis tiempos, acá tú a veces, si interceptabas tarde un localizador, pues tú ya que le hacías unos movimientos bien para tratar de cumplir con eso que tú le has dicho que hacer. Obviamente ahí viene donde el principio dice, si tú ves que el avión no está haciendo lo que tú quieres, toma control, desconecta, mira tú, ponlo donde quieres, y entonces vuelve y lo reenganchas el piloto automático, ¿verdad? Autopilot, como decimos. Pero volvemos. Si tienes la oportunidad de volar a mano, de mantenerte volando, ¿verdad? Y refrescando en tu mente. Y yo, y obviamente eso me aplica a mí también. Yo traté de hacer en varias ocasiones mientras pude, porque se pierden con esto.
La habilidad.
Sí, los conocimientos están sí, como tú nunca lo haces.
Exactamente.
Pues, sí, no, de verdad que es un factor, sí.
Mira, José, este avión, ¿verdad? Sigo la misma pregunta. Estos Airbus tienen todo CRT, pero estos instrumentos básicos que requieren, ¿verdad?, el six-pack, si para fallar un CRT, fallar un sistema de esto,
tienes ahí, uno.
Tienes
uno pequeñito que los tiene todo. Tiene altura, tiene el horizonte. Sí, bueno, se revierte a eso.
Okay.
El sistema de energización es de otro source dentro del avión.
Perfecto.
Por si acaso no, ¿verdad? No tienes, pierdes los sources de electricidad o estático. Obviamente, no, unas listas de chequeo que seguir.
Perfecto.
Si pasa esto, aprieta aquí para poder traer del lado opuesto, ¿verdad?, esa instrumentación que tú necesitas para llevar a cabo. Obviamente esto requiere ya, esto es una emergencia, ¿no?
Exacto.
Y tú ya en estos stages, tú te reviertas una emergencia y tratas de poner ese avión en el piso o en el aeropuerto que tú más creas, ¿verdad? Él dice suitable airport, un aeropuerto donde tú puedas llegar, aterrizar y que el avión, ¿verdad?, entre ahí. Obviamente, si el weather está malo, si más allá de o sea, si el weather está malo, si la visibilidad está escasa, hay muchos factores que en ese momento es caso a caso. Los pilotos pueden decidir cuánto más pueden ir. Un suitable airport significa que tú le vas a pasar por encima a un aeropuerto de con una pista como la que hablamos ahorita de 6.500 y pico de pies, porque más adelante
hay uno más,
hay uno de 10.000 pies. Exacto. Y yo puedo llegar allí volando de manera segura.
Exacto.
Eso es, ya, esa es prerrogativa de los pilotos que están dentro de esa cabina bajo las condiciones presentes que puedan tener. Todas las emergencias de este tipo no son iguales.
Exacto.
Y para mí sería un poquito, ¿verdad?, responsable decir, no, esto hay que hacer. No, al contrario. Cada cabina, cada piloto, cada compañía tiene la manera de entrenar a sus pilotos bajo ciertas dificultades y ciertas condiciones, por si acaso estas cosas pasan. Que hay gente que han volado 30, 40, exacto, 45 años y gracias a Dios nunca.
Gracias
a Dios. Nunca tuvieron, ¿verdad?, una... Pero la aviación tiene que ser así, redundante.
Exacto.
Donde si algo falla, lo demás entra y no va a haber ningún problema. No era que no, usualmente no hay problemas ninguno.
Mira, José, ya nos están haciendo señas de que tenemos que irnos. Y te hace una pregunta, pero nos envolvimos hablando de ¿verdad?, lo que estamos hablando. Y es con relación al glide slope. Pero no, tengo que buscarlo aquí. ok, el glide slope. Cuando tú vienes en tu approach, tú vienes a una altura max type sobre, ¿verdad? Tú vienes a una altura, tú vienes alto. Vamos a poner
a 2.000 pies, empieza a 2.000 pies. Vamos, exacto, a poner un número.
El approach, claro, comienza a la altura, a 2.000 pies, más o menos, esa es la altura más o menos.
No, empieza más alto, 3.000, 4.000 pies.
Okay.
A 3.000 pies, vamos a poner que empieza a 3.000 pies.
Para que el glide slope funcione, tú tienes que estar sobre la altura, ¿verdad?, que él esté monitoreando, para entonces él, como tú dices, una chojera.
No, tú estás volando, lo ideal sería que cuando tú entres en esa área donde estás ya en el localizador, alineado con la pista, el glide slope esté encima de ti.
Ok.
Que él venga bajando, que esa chorrera venga bajando, tan pronto el piloto automático lo coja, él sigue descendiendo. En estos tipos de aviones, si tú estás alto, representa un problema.
Okay.
Puedes desconectar el autopilot, puedes bajar la nariz hasta que caches ese glide slope, esa chorrerita.
O sea, que la señal de glide slope debe estar más alta.
Sí, debería estar arriba. Perfecto. Exacto. Y ¿verdad? Sí, hay una maniobra que se llama catch from above, que ya requiere que el vertical speed se ponga un poquito más agresivo para poder montarte en esa chorrera, porque es lo que representa es que estos aviones hay que configurarlos temprano. Y si no haces eso, llegas a un momento que la velocidad va a estar muy alta, altura va a estar muy alta, y lamentablemente vas a tener lo que se llama un unstable approach. No vas a poder llegar al sitio ese donde tú quieres estar todo configurado, con tus listas de chequeos terminadas, simplemente volando el avión de donde tú estás, mirando la pista y ponerlo en el piso.
Y por ende vas a tener un misapproach.
Un misapproach.
Entonces, ¿a qué? Y terminamos con esto. ¿A qué distancia ya tú empiezas a trabar los approaches del aeropuerto?
Depende. Si vienes del oeste y la pista está en el este, ellos empiezan solamente 10, 12, 15, 20 millas. Te pueden ya estar clearando para un approach.
Perfecto.
Si a veces tú vienes, va a ser una aproximación visual y los pilotos te conocen o conocen, ¿verdad? Como, por ejemplo, te traen bien cortito. Hay que bajar el avión lo más antes posible porque tú quieres estar bajo en velocidad y configurado antes de aterrizar, claro.
Exactamente.
Eso es bajo condiciones visuales, que eso puede ser otro tema, otro día.
Y eso lo vamos
Pero si no, contestando a tu pregunta, si estamos a 3.000 pies o 2.000 pies, lo ideal sería que el glide-slope estuviese alto.
Alto.
Sí, porque si te quedas alto, no lo vas a cachar y por ende vas a tener que hacer un misapproach, un go-around, sí.
Bueno, José, se nos acabó ya.
Ah, el tema importante. Vamos a estar toda la historia hablando.
Mira, estoy escuchando el getalado, tú sabes, diciendo que jalemos para atrás, pero nada, el retard.
El retard de, del Airbus.
Del Airbus, pero contra José, gracias por tu expertise, gracias por siempre aportar aquí.
La oportunidad de...
1000%, ¿verdad? Y a ustedes, que viene tras viene, nos escucha, ¿verdad? Y gracias por los comentarios, gracias por estar conectado a las diferentes plataformas sociales, al doctor Azaro, ¿verdad? Que siempre está ahí enviando comentarios y le queremos agradecer, ¿verdad? El compromiso que ha hecho con este programa y a todos los demás que viene tras viene, nos escucha. Así que José, sin tiempo para más, estamos el viernes que viene en otro programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Así que pasen todos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por sintonizar Momentos de Aeronáutica y Aviación por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio, y también por Red 93.7 FM. Nos veremos el próximo viernes desde las 7 de la mañana junto a Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.